Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días. Hoy es miércoles 11 de diciembre, son las 9 de la mañana, con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
El abuso denunciante, la nueva novela de Roberto Castellán. La niña y el sacerdote fue presentado en Lagos de Moreno, mismas calles en las que fue inspirada. En 13 años, el Encuentro Internacional de Cuentistas ha congregado a más de 100 autores. El Encuentro Internacional de Cuentistas, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro, llega a su 13ª edición a lo largo de su existencia. Este evento ha logrado reunir a 103 autores de distintas nacionalidades y hablantes de diferentes lenguas. 15 años del Encuentro Internacional de Periodistas. En 2005 se convocó por primera vez en sus distintas ediciones. 7 países han reflexionado en torno a tópicos como ética periodística, la libertad de expresión y el periodismo colaborativo. ¿Historia para qué? La historia ambiental es una de las respuestas. Estudios transversales que analizan la relación de los grupos humanos con el ecosistema confluyen en Ciencia, Sociedad y Medio Ambiente por el sello editorial del Culagos. El proceso creativo, una cosa universal. Alfonso Cruz, autor portugués, visita la Preparatoria Regional de Los Lagos para hablar sobre el quehacer literario y la creación artística. En información estatal, firma Gobierno de Jalisco un convenio de colaboración entre el Archivo General de la Nación y el Congreso de Jalisco. El Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, firmó un convenio de colaboración ante el Archivo General de la Nación y el Congreso del Estado, el cual es un avance en la procuración del acceso a la información, la transparencia y la recuperación de documentos históricos para Jalisco y el país. Firma convenio, la Universidad de Guadalajara y Grupo Ciencias de la Ciudad del MIT buscan mejorar los sistemas urbanos en el área metropolitana de Guadalajara. Con el objetivo de desarrollar investigación conjunta con académicos de la Universidad de Guadalajara y el Grupo de Ciencias de la Ciudad del Massachusetts Institute of Technology en materia de análisis y mejoramiento de los sistemas urbanos en el área metropolitana de Guadalajara, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco entregó el premio Francisco Tenamashli a periodistas por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos. En información nacional, Estados Unidos detiene a García Luna, lo liga al narco. Calderón desconocía los hechos que le imputaban. Basándose en dichos de testigos, un tribunal de Nueva York acusa al extitular de la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública de recibir sobornos del narco, conspirar para traficar cocaína y por falsedad de declaraciones. En información nacional, Peña Nieto, el PRI pagó a Cambridge Analytica proceso electoral 2017-2018. El gasto está relacionado con la campaña vinculada a la serie Populismo en América Latina, dice el titular de la UIF. En información internacional, acusan a Trump de 2 delitos. Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes en Estados Unidos imputaron al presidente Donald Trump los delitos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. El Nobel de la Paz llama a la unidad. Los ganadores del Premio Nobel 2019 recibieron ayer sus reconocimientos en presencia de los reyes de Suecia.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos de Moreno que están pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy miércoles vamos a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de Verde Bandera. Y bueno, recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. También recordarle a nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
En 13 años, el Encuentro Internacional de Cuentistas ha congregado a más de 100 autores. El Encuentro Internacional de Cuentistas, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro, llega a su 13ª edición. A lo largo de su existencia, este evento ha logrado reunir a 103 autores de distintas nacionalidades y hablantes de diferentes lenguas. Vamos a escuchar esta información relacionada a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y en esta ocasión pues nos la presenta nuestro compañero de radio, Juan Antonio Orozco.
El viernes 6 de diciembre iniciaron las actividades del Encuentro Internacional de Cuentistas, que desde hace 13 años reúne voces del género breve provenientes de distintas nacionalidades. En el marco de la FIL, esta vivencia del cuento, a lo largo de sus ediciones, ha recibido a autores de casi todas las zonas de habla hispana, así como de países tales como Suiza, Italia, Israel, Irak, Francia y Croacia. Los escritores invitados comparten con los asistentes su credo cuentístico, una especie de decálogo en el que expresan sus concepciones del cuento y un poco de su proceso creativo. En la inauguración de actividades, Alberto Chimal, coordinador del evento, dio la bienvenida y bromeó con los asistentes acerca del aniversario.
El encuentro está cumpliendo, bueno, va a llegar a su 13ª edición, ya entró en la secundaria, poco a poco está volviéndose una persona de bien. En 2 años vengas para la fiesta de 15 años, va a estar bien padre, va a llevar vestido rosa. Pastel de 3 pisos y chambelanes, va a estar bien bonito. Van a ver.
Los cuentistas participantes en esta edición fueron la mexicana Rosina Conde, el chileno Diego Muñoz Valenzuela y la española Eider Rodríguez. Además de su decálogo, los escritores compartieron un cuento de su autoría cada uno. Con la intención de invitar a los lectores y a los editores a revitalizar el placer de leer cuentos, las actividades del encuentro continuaron el sábado 7 de diciembre en punto de las 6 de la tarde, día en que la presencia de los mexicanos Carlos Martín Briceño y Elvira Aguilar, Solange Rodríguez de Ecuador y el argentino Jorge Cosiglio completando la edición de este año dedicada al cuento Casa Tomada, relato con el que Julio Cortázar se estrenó como cuentista. Para Señal Informativa, Juan Antonio Orozco.
Y seguimos con información relacionada a presentaciones de libros. El día de ayer se presentó el libro El abuso de la niña y el sacerdote, escrito por Roberto Castellán. Este fue presentado en Lagos de Moreno, mismas calles en las que fue inspirada esta historia.
La niña y el sacerdote, una histórica ficción sobre fe y pederastía, la segunda novela del doctor Roberto Castellán Rueda, fue presentada el día de ayer, martes 10 de diciembre, en Lagos de Moreno. La psicoanalista María del Refugio Espinosa, presentadora del libro, etiquetó a la obra como crítica y denunciante, donde la pedofilia y el abuso no dejan de ser pronunciadas, y destacó que además, esta toca otros aspectos rechazados por la vida clerical, pero que son igualmente practicados dentro de la institución religiosa.
Indudablemente es la pedofilia, ¿no? La pedofilia clerical, básicamente. Pero también demuestra ciertos hilos y ventanas a tocar temas importantes como es, por ejemplo, el aborto dentro del sistema clerical, la equidad de género, las logias pederastas y su secrecía, no sé cómo se mueven, haciendo toda una red de negocios con niños. La violencia también la toca, el narcotráfico, la acción de las redes sociales. Bueno, desde psicoanálisis, que sería mi punto de vista, o la participación que tengo en este espacio, se puede decir que esto que se ve es como un doble vínculo, lo que se traduce como una fachada que presentan las instituciones, incluso las familias, pero la cruda realidad está detrás de mí.
Al respecto, el autor mencionó que es la cercanía con la ética lo que le llevó a relatar la historia de Ofelia y Enrique.
Yo creo que se trata precisamente de romper el silencio. Y nosotros vivimos, como lo decía Cuquita, creo en su intervención, vivimos en una sociedad integrada por la iglesia, y eso te dice mucho. Y eso tiene que ver inclusive hasta que llegó el Centro Universitario de Los Lagos, casi las actividades culturales, recreativas y todo, eran como con el visto bueno del sacerdote, o sea, la integración social era la iglesia. Pues es muy limitante para una sociedad que está creciendo, una sociedad plural, una sociedad con muchísimas formas de ver la vida.
La pederastía, practicada sobre todo en el occidente, encubierta por las mismas redes clericales, es también una cadena de abuso desembocada en casi 120 millones de menores transgredidos en el mundo, una cadena generacional e impune, según mencionó la analista. Roberto Castellán Rueda, quien aunque originario de Veracruz, radica desde hace 18 años en este municipio, declaró para Señal Informativa que la obra publicada por La Sonámbula no es un ataque a la iglesia, sino un llamado a la reconsideración de los agentes clericales y la sociedad. Crímenes que se alejan de lo divino y son factores meramente humanos, historias que rozan entre la ficción y que al mismo tiempo logra ser digerida por la similitud con el lenguaje utilizado, el cual ronda entre el realismo mágico y lo cotidiano.
Siempre es el problema entre la ficción y la realidad, o sea, ¿qué es ficción y qué es realidad? Yo te puedo decir que todo es realidad, o sea, que todos son casos concretos que podría señalar. ¿Qué es la ficción? ¿Cómo construyes estos casos? Entonces, la ficción la puedes construir, por así decirlo, de retazos o de piezas de rompecabezas de historias reales.
Luego de años de investigación y casi 3.5 de escritura, La niña y el sacerdote fue presentada por primera vez en la Feria Internacional del Libro el pasado sábado 7 de diciembre. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Para acotar que el libro de La niña y el sacerdote puede adquirirse en la librería Carlos Fuentes, que está ubicada en la calle Doctor Camarena, esquina con Nicolás Bravo, en la zona centro de Lagos de Moreno. De esta manera vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. Historia para qué. La historia ambiental es una de las respuestas. Estudios transversales que analizan la relación de los grupos humanos con el ecosistema confluyen en Ciencia, Sociedad y Medio Ambiente por el sello editorial del Centro Universitario de los Lagos.
Ciencia, Sociedad y Medio Ambiente en la Historia, editado por el Centro Universitario de los Lagos, fue presentado este jueves 6 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro. Esta obra reúne trabajos de investigadores de distintas áreas, teniendo como punto de encuentro la relación de las sociedades con los ecosistemas. La presentación estuvo a cargo del divulgador de la ciencia Juan Nepote, la historiadora ambiental y de la ciencia Rebeca Vanessa García Corzo y el ecólogo forestal Enrique Jardel. Entre los trabajos que integran este libro se cuentan los de los investigadores que lo presentaron, así como de la doctora Lilia Oliver Sánchez, rectora de CUSUR, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del CULAGOS, y el doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega Báez, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este tipo de estudios son necesarios y aún quedan muchas historias por contarse, según apuntó Juan Nepote, especialmente en términos regionales, por lo que a su parecer, con este libro se abre una brecha que posibilitará el posterior seguimiento regionalizado de los cambios en los ambientes y el estudio de personajes sobresalientes como los hermanos García de Quevedo y Fernando Ferrari Pérez, que han sido claves en la toma de decisiones con respecto a los recursos naturales en distintos momentos de la historia. En la historia ambiental confluyen cuestiones sociales y ecológicas situadas en el tiempo. Este tipo de estudios son necesarios para comprender el manejo y gestión de recursos naturales, así como sus consecuencias en las sociedades, según apuntó Enrique Jardel.
Los problemas ambientales que vivimos son resultado de procesos históricos. Esa es una cuestión fundamental que hay que entender. En muchas de las actividades de educación ambiental o los programas relacionados con la política, el medio ambiente y de los recursos naturales, nos hablan de la toma de conciencia sobre los problemas ambientales como una cuestión reciente. Un asunto que no es cierto.
Por su parte, la doctora Rebeca García Corzo, coordinadora del libro, señaló que sobre la historia ambiental no hay una idea cerrada y que esta área de estudio puede recibir diversas denominaciones como historia ambiental, historia ecológica o ecología histórica, pero que en esencia es el estudio de la interacción del hombre con el medio a lo largo del tiempo y del espacio. Caracterizados por la multidisciplinariedad, estos trabajos permiten establecer y continuar un diálogo. Concluyó que esta es una de las ramas de la historia que más puede aplicarse a las problemáticas contemporáneas y que además son necesarios para tomar decisiones ambientales.
La eterna pregunta cuando uno se dedica a la historia siempre es, bueno, ¿y la historia para qué? ¿Para qué sirve lo que estás haciendo? ¿Cuál es la utilidad real del trabajo que estás efectuando? Bueno, yo creo que la historia ambiental es una de esas vías para poder responder a la historia para qué. Sin historia no podemos entender el desarrollo de los procesos que han llevado a la situación del presente. Sin historia no podemos tampoco trabajar en la generación de políticas públicas. No podemos trabajar de la mano con los gobiernos para poder generar también una sociedad consciente, muy consciente, y juntos, también en forma multidisciplinar, buscar soluciones. Es un poquito la esencia de este trabajo.
Para Señal Informativa, Juan Antonio Orozco.
Quince años del Encuentro Internacional de Periodistas. En 2005 se convocó por primera vez en sus distintas ediciones. Siete países han reflexionado en torno a tópicos como ética periodística, la libertad de expresión y el periodismo colaborativo.
Nuevos escenarios, nuevas prácticas fue el tema de la edición número 15 del Encuentro Internacional de Periodistas celebrado el 6 de diciembre dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019. La periodista argentina invitada, experta en medios y ex editora general de Miami Herald, Lisa Gross, la coordinadora general de comunicación social de UDG, Laura Ruth Morales Estrada, la directora de Zona 3 Noticias, Gabriel Aguilar, participaron en el foro. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien participó en la inauguración del evento, subrayó la importancia de las iniciativas de la feria como lo es el Encuentro Internacional de Periodistas, uno de los eventos principales de la FIL.
De 2013 a la fecha hemos tenido en 6 años 115 ponentes, que es el registro que tenemos a partir de 2013, 7 países visitantes, hemos realizado 68 actividades en 6 ediciones y ya son más de 1.700 personas que nos han acompañado y se han registrado a este encuentro.
En la primera edición, lo que se discutió fue la ética y las nuevas responsabilidades en el periodismo contemporáneo. Argentina, Estados Unidos, Italia, Colombia, España, Venezuela y Francia son los países colaboradores durante la trayectoria del encuentro. Por su parte, Laura Morales expresó que los medios tradicionales se encuentran en un momento de reflexión, tratándose de adaptar a estas dinámicas y tomando decisiones para hacer un modelo viable.
Los medios tradicionales se encuentran en un momento de reflexión, tratando de adaptarse a estas dinámicas y tomando decisiones para seguir siendo un modelo viable. Pero los periodistas también han encontrado nuevas maneras de contar historias. Por eso en esta edición invitamos a especialistas a discutir sobre nuevos escenarios y nuevas prácticas del periodismo, analizar la dimensión del modelo de negocio de los espacios informativos, la creación de contenidos, la colaboración, la especialización y, por supuesto, el fortalecimiento de la ética de los involucrados ante los cambios digitales y sociales.
Lisa Gross dio una serie de consejos a los y las periodistas. Asimismo, compartió algunas reflexiones sobre el ejercicio periodístico ante los nuevos escenarios a nivel de industria y cómo el periodismo de soluciones se enmarca dentro del panorama actual.
Fundamentalmente, las nuevas tecnologías han venido a alterar de la misma manera que la imprenta hace 500 años vino a alterar irremediablemente, irrevocablemente y desde la raíz para arriba la forma en que la información se creaba y se difundía. Estamos ahora en una nueva época.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Seguimos con más información respecto a la escritura, el proceso creativo, una cosa universal. Alfonso Cruz, autor portugués, visita la Preparatoria Regional de Los Lagos para hablar sobre el quehacer literario y la creación artística.
En el programa Ecos de la FIL, que extiende sus actividades al resto de la red de la Universidad de Guadalajara, los alumnos de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno disfrutaron una muy amena e interesante charla sobre literatura y creación con el invitado Alfonso Cruz, escritor, cineasta, músico e ilustrador portugués, autor de libros como Carne de Dios, La Muñeca de Kokoschka y Jesucristo Bebía Cerveza. El creador portugués fue recibido en el Salón Central del Edificio de Investigación del CULAGOS, en donde los alumnos de la Preparatoria Regional mostraron su respeto y admiración, colocando varias sombrillas en alusión a su obra ¿Dónde están los paraguas? Pero sobre todo, los alumnos no podían contener sus inquietudes al preguntarle a Alfonso Cruz cosas que tienen que ver con el quehacer literario y el proceso creativo.
El trabajo de un escritor, por ejemplo, y hablando de la escritura, no es tanto escribir. Nosotros no pasamos como que 8 horas escribiendo por día. Eso sería imposible. Y lo que pasa es que los escritores pasan mucho tiempo no haciendo nada, pensando en sus personajes, en sus historias, leyendo. Para mí es muy importante, pero no pasamos 8 horas escribiendo. Esa no es la principal actividad de un escritor, por increíble que parezca.
La mayoría de las preguntas de los alumnos de la Preparatoria Regional versaban sobre el proceso creativo que sigue el autor para sus obras tanto musicales, literarias, ilustrativas o de otras índoles. Alfonso Cruz aludía siempre al factor de la atención, es decir, la atención como herramienta central a la hora de tomar inspiración, siguiendo la idea de la pantextualidad, que dice que el mundo es un texto. El autor portugués asegura y aconseja a los participantes a su charla que no discriminen las historias que cuentan sus familiares o cualquier persona en general. Y como un segundo apunte muy importante, tiene que ver con concebir la vida humana como una obra de arte, no por añadirle un sentido romántico, sino porque empata con el sentido esencial del arte, que es el de la creación. El autor, entonces, invita a pensar a que el arte es una cosa intrínseca a las vidas de las personas en todos los sentidos.
Toda la gente piensa que el arte es una parte, o la cultura es una parte muy pequeña de nuestras vidas. Es cuando vamos al cine, por ejemplo, o cuando leemos un libro, o entramos en un museo. Pero no es verdad. Todo lo que tenemos con nosotros y que nos hace seres humanos no nació con nosotros. Nuestra cultura, leer, ropas, tener ropas, poder hablar, todo que no nace con nosotros es cultural. Inventar siempre es un proceso de creación, de arte.
el público se comportó como una audiencia preparada, pues las preguntas hacia el autor eran dudas que tenían que ver con varias de sus obras. Al final, tres alumnos de la preparatoria regional pudieron compartir un momento especial con Alfonso Cruz, pues mientras ellos tocaban la guitarra, el autor cantaba el tema Moving Slowly. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 0 centavos a la compra y en 19 pesos con 0,9 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 58 centavos a la venta. Y de esta manera vamos a hacer nuestro segundo corte de estación. Enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Tiempo.
Y regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno con información climática. Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en el Golfo de México, interna por el estado de Tabasco, y afecta con nubosidad, lluvia y descenso de la temperatura en los estados del sur y sureste. Al paso del frente se formará un evento norte sobre los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, con vientos fuertes y lluvia. Vientos fuertes en altura arrastran aire húmedo del Pacífico desde occidente hasta el noreste, ocasionando nubosidad a diferentes niveles en su trayectoria. Resto del país con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado. En la mañana soleado y nubes. En la tarde soleado y nubes. El viento dominante soplará en el este con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 22 grados, temperatura mínima 7 grados. El sol sale a las 7 con 13 minutos y se pone a las 18 horas con 5 minutos. Bueno, en horas del amanecer no olvide su suéter o chamarra, y probablemente en unos 10 días tengamos que traer suéter y chamarra junto. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández. Igualmente secundamos su sugerencia de abrigarse muy bien para estas fechas. Ya tenemos un descenso en la temperatura en esta región. Y bueno, a continuación vamos a escuchar la información estatal más importante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Ajustan incremento a refrendo de motos, será de 260 pesos sin condicionantes. El acuerdo sobre el pago que deberán pagar los propietarios de motos fue anunciado por el presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Rodríguez.
Mural.
Regresa sello rojo a todos los accionistas. La lechera Guadalajara, dueña de la marca Sello Rojo, ya está en manos de todos sus accionistas.
Diario NTR Guadalajara.
Es falso que existan recortes federales. Laura Imelda Pérez Segura, diputada de Morena por Jalisco, afirmó que es falso que existan recortes del presupuesto federal para Jalisco, tal como lo ha afirmado el gobernador Enrique Alfaro.
El Occidental.
Vendemos aún la gasolina cara.
A pesar de que los precios del combustible han disminuido en el país, incluso en nuestro estado, continuamos como número 2 en ofrecer producto arriba de los 20 pesos.
Señal Estatal.
Firma Gobierno de Jalisco un convenio de colaboración entre el Archivo General de la Nación y el Congreso de Jalisco. El Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, firmó un convenio de colaboración entre el Archivo General de la Nación y el Congreso de Jalisco, el cual es un avance en la procuración del acceso a la información, la transparencia y la recuperación de documentos históricos para Jalisco y el país.
Este martes el Congreso del Estado y el Archivo General de la Nación firmaron un convenio para homologar la normatividad de la ley estatal con la instancia federal, con el objetivo de preservar el derecho a la información. Mireya Quintos Martínez, directora del Sistema Nacional de Archivo, recriminó que Jalisco fue uno de los primeros estados de generar una ley de archivos, pero no se ha presentado ninguna de las sesiones de los consejos nacionales donde se establecen los protocolos para homologar los sistemas de archivos. Habla Mireya Quintos Martínez, directora del Sistema Nacional de Archivo.
Necesitamos que Jalisco esté representado ante el Consejo Nacional de Archivos. Sesionamos el día de ayer y Jalisco no estuvo presente. De aquí en adelante se les va a convocar y se les va a invitar para que Jalisco esté dignamente representado en un Consejo Nacional en donde se van a dictar lineamientos, directrices, estrategias para que la implementación de su ley estatal se haga como se tiene que hacer a nivel nacional.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, la diputada de Morena, Patricia Mesa Núñez, señaló la importancia de generar capacitación a los funcionarios para dar garantía de la profesionalización del personal que manejan los archivos del Estado.
Estamos convencidos de que sin archivo no hay transparencia ni rendición de cuentas que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a la verdad y el derecho a la memoria histórica. Para garantizar estos derechos, es necesario que exista una administración eficiente de los archivos públicos, los cuales permitan, sin lugar a duda, eficientar los procesos de toma de decisiones que, a su vez, fortalecerán la cultura de la transparencia.
Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Firman convenio Universidad de Guadalajara y Grupo Ciencias de la Ciudad del MIT buscan mejorar los sistemas urbanos en el área metropolitana de Guadalajara. Con el objetivo de desarrollar investigación conjunta con académicos de la Universidad de Guadalajara y el Grupo Ciencias de la Ciudad del Massachusetts Institute of Technology en materia de análisis y mejoramiento de los sistemas urbanos en el área metropolitana de Guadalajara, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración.
Con el objetivo de desarrollar investigación conjunta con académicos de la Universidad de Guadalajara y el Grupo Ciencias de la Ciudad del Massachusetts Institute of Technology en materia de análisis y mejoramiento de sistemas urbanos en el área metropolitana de Guadalajara, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración con duración de 3 años, que contempla además instalar un laboratorio de investigación aplicada, que trabajará a partir del mes de marzo de 2020 en el Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, informó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí.
Y bueno, pues la noticia que queremos dar el día de hoy es que ayer tuvieron un recorrido Ken Larson, Luis con Eduardo Santana en el Museo de Ciencias Ambientales, y el coordinador del museo aceptó dejar un espacio para que el Media Lab se instale en el Museo de Ciencias Ambientales, que es la joya de la corona del Centro Cultural Universitario, ¿no?
Por parte del MIT, el doctor Luis Alonso Pastor, investigador del grupo City Science, explicó que los países se mueven lento, mientras que las ciudades son todo lo contrario, flexibles, ágiles, y las zonas metropolitanas donde existen varias instituciones trabajando juntas son realmente potentes.
Así que lo que estamos intentando hacer aquí es intentar tener mucha colaboración, pero a la vez mutualismo. Habrá empresas, habrá algunas instituciones que digan, bueno, yo quiero mi beneficio. Eso tiene sentido, pero si es un beneficio mutualista. Si están aportando a la sociedad y si están aportando al proyecto y si nos están ayudando a ser mejores, ¿no? Y eso es un poco lo que nos interesa. Poder cambiar la mentalidad y empezar a colaborar.
Al acto acudieron alcaldes metropolitanos y rectores de centros universitarios. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco entregó el premio Francisco Tenamastli a periodistas por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco entregó el premio Francisco Tenamastli a periodistas por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos de las personas. Entre los galardonados destacan cuatro periodistas de Canal 44, Sonia Serrano, conductora del noticiario Señal Informativa y reportera del diario NTR, Rubén Martín, locutor de Radio Universidad de Guadalajara, Agustín del Castillo y María Antonieta Flores Astorga. Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, reconoció la importancia del periodismo en la sociedad y dijo que se trata de un aliado en la búsqueda de la verdad.
Agradecemos nuevamente su distinguida presencia, tanto de nuestros y de nuestras reconocidas y reconocidos, que en unos momentos más les daremos todo el espacio y toda la relevancia que merecen por ese trabajo tan importante que le han dado a la humanidad, como también a todas las organizaciones, representantes de colectivos, activistas, académicos, incluso servidoras y servidores públicos que acuden en su calidad de ciudadanas y de ciudadanos, porque hemos sido muy claros. Desde hace 3 años, este es el tercer año consecutivo en que este evento se realiza exclusivamente con expresiones de la sociedad civil.
El premio, que está inspirado en el ejemplo del guerrero indígena Cascán Francisco Tenamastli, hijo del señor de Nochistlán y uno de los principales líderes de la rebelión conocida como la Guerra del Mixtón, ocurrida entre los años 1541 y 1542 en tiempos de la conquista y que es reconocido además como el primer defensor de los derechos de los indígenas, fue entregado también a los periodistas Sergio René de Dios Corona del diario NTR, a Griselda Torres Zambrano de Notisistema y al periodista Juan Carlos García Partida, corresponsal en Jalisco del diario La Jornada. Con las imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rafael Hernández.
Vamos a hacer un último corte de estación. No se vayan, estamos en Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa Nacional. La Jornada.
Capturan a García Luna en Estados Unidos por nexos con el Chapo. Acusan de narcotráfico y corrupción al titular de la Secretaría de Seguridad Pública con Calderón.
Excelsior, México.
Estados Unidos detiene a García Luna, lo liga al narco. Basándose en dichos de testigos, un tribunal de Nueva York acusa al ex titular de la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública de recibir sobornos del narco, conspirar para traficar cocaína y por falsedad de declaraciones.
El Universal.
Cae en Estados Unidos por narco y México congela cuentas. Fiscalía pedirá la extradición de Genaro García Luna. Indagan a 6 personas y 5 empresas ligadas al exfuncionario.
El Financiero.
Habemus Temec. Firman negociadores acuerdos en medio ambiente, laboral y medicamentos, entre otros.
El Economista.
México, Canadá y Estados Unidos aprueban cambios y adiciones al T-MEC. Senado ratificará el documento, prevén que Estados Unidos lo apruebe este año.
Titulares del día. Prensa internacional.
El tiempo, Colombia.
Ola de tutelas con niños destapa fraude en la salud. La Corte Constitucional pidió a la Fiscalía investigar este modus operandi.
El Clarín, Argentina.
Alberto convocó a cerrar la grieta. En su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente llamó a superar el muro del odio, el hambre y el despilfarro.
New York Times, Estados Unidos.
Artículos relacionados con la petición de destitución contra Trump dicen que abusó del poder, dañando a la nación. Nancy Pelosi trabaja para compensar la división con proyectos de ley bipartidistas.
Le Monde, Francia.
La alerta de economistas para Macron. Los objetivos centrales de la reforma han sido opacados por las consideraciones presupuestales que se desviaron de lo esencial, estiman expertos economistas.
El País, España.
PSOE y ERC entran en la recta final de la negociación. Ambos partidos ultiman la mesa sobre el conflicto político. Puigdemont allana la abstención de Esquerra.
Señal Internacional.
Y continuamos con información internacional. Acusan a Trump de dos delitos. Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes en Estados Unidos imputaron al presidente Donald Trump los delitos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso.
Ya conocemos los cargos políticos contra Donald Trump. ¿Y ahora qué? La lectura de cargos por abuso de poder y obstrucción contra el presidente aboca a Estados Unidos a semanas de escenificación de la aguda polarización política que vive el país. Primero habrá varias votaciones en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, antes de que en enero se inicie propiamente el juicio político en el Senado, donde parece condenado a fracasar debido a la mayoría republicana. El primer cargo es por abuso de poder, anunció el congresista demócrata Jerry Nadler, por utilizar sus poderes para obtener un beneficio personal mientras ignora o lesiona el interés nacional. Eso da pie al segundo cargo para la destitución, por obstrucción al Congreso. Trump publicó inmediatamente un tuit con dos únicas palabras, caza de brujas, antes de responder en persona. Esto es una caza de brujas, es algo terrible. Incluso los demócratas no pudieron encontrar mucho, porque publicaron solo dos cargos que francamente son muy débiles, muy débiles. Donald Trump es el cuarto presidente después de Andrew Johnson, Bill Clinton y Richard Nixon que afronta cargos políticos para su posible destitución. Los dos primeros fueron absueltos por el Senado. Nixon renunció antes de que acabara el procedimiento. Me sorprendería mucho que hubiera 67 senadores que apoyaran la destitución, ha dicho el líder de la mayoría republicana en el Senado, dando por hecho que el impeachment no prosperará. La Casa Blanca acusa a los demócratas de imputar a Trump porque no pueden ganarle en las urnas, mientras el país se prepara para las presidenciales de noviembre.
Fernández promete reducir la pobreza en Argentina. El ya presidente argentino Alberto Fernández ha prometido reducir la pobreza y confirma su voluntad de pagar la deuda con el FMI una vez que haya crecimiento.
La Argentina no para de achicar su economía. El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009. La pobreza actual está en los valores más altos desde el 2008. Retrocedimos más de 10 años en la lucha por reducir la pobreza. La indigencia actual está en sus valores más altos desde el año 2010. La deuda pública en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004, cuando estábamos en default. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006. Retrocedimos 13 años. El empleo industrial registrado tiene el nivel del año 2007. La cantidad de empresas es la más baja desde el año 2009. Se cerraron 20.000 empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales. En estos 4 años se perdieron 152.000 empleos registrados del sector privado. En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 44 meses consecutivos de destrucción. Detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas diezmadas. Tenemos que decirlo con todas las letras. La economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad. Como producto de esa aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas. En lugar de generar dinamismo, hemos pasado del estancamiento a una caída libre. En ese contexto, he decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido.
Nos llega este importante mensaje. Durante este miércoles 11 y jueves 12 de diciembre, las rutas de transporte público tendrán cambios en su trayecto en la zona centro debido a los cierres viales por las fiestas religiosas. También se hace un llamado a todos los vehículos a circular con precaución. A continuación, estos serán los lugares y puntos que estarán recorriendo las siguientes rutas. La ruta Vista Hermosa Cristeros pasará por Avenida Félix María Rentería, 5 de Mayo, Boulevard Orozco y Jiménez, Cristeros, Boulevard Orozco y Jiménez, Fray Alonso, Paseo de la Ribera, Hernando de Martel, Puente Lagos y la Avenida Félix María Rentería. En la ruta Prepa Cañada, Cañada de Ricos, Avenida Félix María Rentería, 5 de Mayo, Aldama, La Prepa, Javier Mina, Boulevard Orozco y Jiménez, Fray Alonso, Paseo de la Ribera, Hernando de Martel, Puente Lagos y Avenida Félix María Rentería. En la ruta San Miguel Granadillas, pasará por Granadillas, Avenida Félix María Rentería, 5 de Mayo, Boulevard Orozco y Jiménez, Triángulo, División del Norte, Flores Magón, División del Norte, Boulevard Orozco Jiménez, Fray Alonso, Paseo de la Ribera, Hernando Martel, Puente Lagos y Avenida Félix María Rentería. En la ruta Indeco Centro, pasará por Fray Alonso, Paseo de la Ribera, Hernando de Martel, Avenida Félix María Rentería, El Río Lagos, Avenida Félix María Rentería, 5 de Mayo y después Indeco. En la ruta Huertitas Centro, pasará por Huertitas, por la calle Padre Torres, Puente 31 de Marzo, Belisario Domínguez, Hernando de Martel, Puente y Padre Torres. En la ruta Plan Adelita, pasará por la carretera Lagos, Unión Paseo Colosio, la avenida Félix María Rentería, el puente 31 de Marzo, Belisario Domínguez, Hernando de Martel, Luis Reina y Tepeyac Adelita. Y la ruta San Isidro Centro, por carretera El Puesto, Luis Reina, 31 de Marzo, Belisario Domínguez, Hernando de Martel, Luis Reina y carretera El Puesto. Y bueno, estos son los lugares y las rutas que se verán afectadas, pues es importante tenerlo en cuenta para también, quien también tome sus precauciones a la hora de usar su vehículo. Y bueno, finalmente nos llega un reporte de Luz María Torres que dice: en la calle Circuito Arboleda por la prepa hay un tiradero de basura. Al parecer sí se recoge, pero al romperse las bolsas ahí dejan la basura tirada. Entonces pues aquí tenemos un reporte para aseo público. Y bueno, de esta manera es como llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.